Allí en la tierra de Israel está Janet Schweigenbaum. Es uruguaya, residente en Israel. Tiene la doble nacionalidad. Tiene 57 años y reside desde hace 26 en el kibutz Nir Iyak, en el desierto de Negev, lindando con la frontera de Gaza. Está casada con Leo Siersensky. Tienen dos hijos nacidos en Israel, Ariana, de 25 años, y Gilad, de 22. Janet, buenos días.
Buenos días, buenos días. Increíblemente, un día espectacular hoy en Israel. El sol brilla. Es increíble. Todavía sigo pensando en que a esta hora, hace una semana, estábamos encerrados en el cuarto de seguridad recibiendo mensajes de nuestros amigos diciendo: entraron terroristas, estoy encerrado en el cuarto de seguridad, que venga alguien, manden a alguien, ¿dónde está el ejército? Siento ruidos, tratan de entrar, acaban de balear, estoy herido.
Qué
hace
barbaridad.
Una semana.
Qué barbaridad, Janet. Cuéntanos ese momento de la incursión de los terroristas desde la franja.
6:30 de la mañana. Una de las cosas importantes es que nosotros vivimos a 3,8 kilómetros, menos de 4 kilómetros de la franja de Gaza. Estamos acostumbrados a tener 15 segundos cuando suena la alarma para protegernos. Ya ha pasado alguna otra vez que han incursionado terroristas, pero nunca una cosa de esta magnitud, y siempre estamos acostumbrados a que el ejército y el equipo de seguridad que tiene el kibutz, que es una cooperativa agraria, respondan rápidamente. Y esta vez sentimos 6:30 de la mañana todos los fuegos artificiales de Navidad arriba de nuestras cabezas, como si todo hubiera explotado junto al mismo instante. Empezamos a sentir las alarmas, salimos corriendo de nuestro dormitorio, fuimos al cuarto de seguridad, ese cuarto que tiene puerta y ventana blindados. Nos encerramos, esperamos, al rato podíamos salir y otra vez alarma. Bueno, parecía un día de fiesta, ¿verdad? No es la primera vez que nos ha pasado. Ahora, en determinado momento, 9:30 de la mañana, cuando nos dicen, quédense ahí, no salgan, hay terroristas, tampoco nos caían, digamos, las fichas. Nadie podía entender de qué era lo que estaba pasando. A nadie se le ocurrió que una horda de vándalos y terroristas estuvieran entrando en ese momento en el kibutz y estuvieran invadiendo todo un barrio y entrando casa por casa, rompiendo todo, robando, buscando cómo matar a alguien, que finalmente se llevaron gente. Se han llevado, tenemos una familia de origen argentino, 5 personas desaparecidas, tenemos otro argentino y otros 3 israelíes, que están también desaparecidos, 9 en total, que eran del grupo de seguridad. Ese es el grupo que es el que sale primero cuando hay algún tipo de emergencia para defender a lo que sería nuestro barrio cerrado de 550 personas.
¿Qué ha sido de esas 550 personas, Janet? ¿Cómo estáis? ¿Cuál ha sido el recuento una semana después?
Una semana después tenemos casi 500 personas, somos un poco más también, porque había muchas visitas, y están los trabajadores tailandeses, y están los trabajadores hindúes que cuidan a mucha gente que trabajan en la parte de asistencia a los mayores. Éramos casi 600 personas el domingo a la noche, el domingo pasado, de las cuales por lo menos 500 salieron para un hotel en Eilat, varios buses, y otros 100 más o menos salimos para distintos lugares del país donde tenemos familia. Nunca me había pasado, yo tengo solamente 2 hijos, hay familias con muchos más hijos y hijos más grandes. Yo crié a mis hijos en esta situación, ¿ok? De tener que correr por 15 segundos a un cuarto de seguridad o buscar dónde protegernos. Sin embargo, lo hablábamos con ellos, que ya son adultos, nunca se sintieron desprotegidos. Siempre sentimos que había como que muchos círculos alrededor nuestro que nos estaban protegiendo. Cuarto de seguridad, alarmas, grupo de seguridad del kibutz, el ejército que está ahí. 3 bases pequeñas del ejército que están cerca nuestro, desde Nir Itzhak hasta los 8 kilómetros con el límite con Egipto. Las 3 bases fueron masacradas, fueron llevados varios. No solo mataron a la mayoría de los soldados, sino que también se llevaron a varias de esas jóvenes que miran las cámaras, que están monitoreando qué es lo que pasa en la frontera. Tenemos Zeppelins a lo largo de la frontera que tienen esos globos, cámaras que están mirando. Todo falló, nada funcionó. Había gente que aparentemente hasta sabía perfectamente dónde entrar, qué hacer, cómo primero bajar las cámaras, luego bajar el internet, cómo entrar, dónde, por dónde pasar, dónde robar en algunas de las fábricas que están linderas a la zona, como la de mi kibutz, cómo robar instrumentos que pudieran bajar esa parte de la cerca divisoria, ¿verdad? Esa cerca que debería ser maravillosa porque hacia abajo es hormigón armado y no podrían pasar más túneles, por lo tanto no podrían haber más ataques terroristas para entrar y robar gente o matar gente desde dentro de la franja de Gaza, por esa red que si fuera el metro de Nueva York, todos hubiéramos sido más felices con, ¿verdad?, con poder comunicarnos con todo el país rápidamente y no que fuera un laberinto de terror bajo tierra.
Ahora estás, Janet, en Tel Aviv, me imagino, con tu marido y tus hijos.
Sí, en realidad nosotros vinimos para Tel Aviv porque primero vinimos a la casa de mi hija, que es una ciudad pegadita a Tel Aviv, justo donde ella vive, Givatayim. Y fue la primera vez que ella estaba fuera de casa cuando algo así sucedió. ¿Okay? Todos estos años ella vivía con nosotros en el kibutz y digamos como que estábamos todos juntos. Y entonces lo primero que dijo es, no se vayan a Eilat, vengan con nosotros. O sea, el kibutz como comunidad se fue a Eilat y funcionan allí y hay equipos haciendo funcionar todo lo que se puede hacer para que los niños y los adultos y los mayores y las personas en silla de ruedas estén bien. Porque salió gente desde bebés hasta adultos de más de hasta 95 años, la
Claro,
mayor, creo.
Toda la comunidad.
Una cosa muy loca.
Y están ahí intentando, pues en el hotel, organizar su vida. Vosotros estáis en Tel Aviv
sí.
y realmente.
Estamos en Tel Aviv. Te cuento para que a ver si podemos entender la dimensión de cómo funciona un país que está en constante asedio y peligro. En el trabajo de mi hija, alguien se organizó con alguien que tiene un departamento, se ve que es un Airbnb, aquí en la zona de Tel Aviv, en un lugar hermoso, y lo contactaron y esa persona mandó a quien se lo administra para que nos diera la llave de su casa. Y nos trajo comida cuando llegamos, y nos trajo ayer a la noche otra vez comida, y se preocupan por nosotros. Y así en todo el país hay una organización solidaria impactante. En todas partes, todo el tiempo hay voluntarios, ¿verdad?, que están juntando comida, que están juntando ropa, que están juntando cosas, por un lado, para todos los desplazados de los alrededores de la Franja de Gaza, que no son pocos, por otro lado, para ayudar a buscar a la gente que tiene familiares desaparecidos, se voluntarizan para difundir en redes, para tratar de hacer algo, y otros que están llevando comida también a los soldados, otros que han llegado a toda la zona esta que hoy día la zona de lindera a la Franja de Gaza es zona de guerra cerrada por el ejército, esos voluntarios llegan a salvar a los animales, a tratar de atrapar a los perros, devolverlos a sus dueños, a darles de comer a los gatos, como mi gata Lola, que es una gata de jardín. Y bueno, todo lo que pude pedir es, ella es cazadora, déjenle agua y comida y se arreglará porque no hay cómo agarrarla, pero otros han salvado animales, otro grupo de voluntarios han estado entrando allí cuando tuvimos que sacar a todos los trabajadores para que las vacas no se mueran. Nosotros somos la zona.
No, es una situación verdaderamente en la misma frontera que ha sido desmontada. Estáis en una situación paradójica, porque por un lado hay una solidaridad de guerra, lógicamente, con quienes han sido asesinados y masacrados y tomados rehenes, pero por otro lado, como tú muy bien expresabas, el país tiene por primera vez una sensación grande de vulnerabilidad. La propaganda de guerra siempre nos prepara para venirnos arriba cuando viene el enemigo, pero lo cierto es que Israel se ha demostrado enormemente débil en este caso. ¿Tenéis confianza en que la operación de la Franja de Gaza puede salir con éxito?
¿Qué es éxito? A ver, no sé qué es éxito. Digamos, yo hasta ahora me sentía segura. Ahora tengo tanta gente. Si hubiera estado en la zona y hubiera podido ir a los entierros, hubiera tenido que clonarme en 100 personas por lo menos para ir a los entierros de toda la gente que conocemos. Hubiera tenido que ir a abrazar a todos aquellos que tienen familiares desaparecidos. Es terrible, no me puedo sentir segura a nivel personal. Por eso yo digo, en 26 años, dentro de todo, cuando me preguntaban, ¿tú por qué sigues viviendo ahí? Y era porque me sentía segura, hoy día no me siento segura. Hoy día siento de que se ha vulnerado todo lo que era mi sistema de seguridad allí. Por otro lado, en mi casa no tengo a dónde ir. Digamos, me siento como los gitanos, no sé, sí, como los beduinos, yendo de un lado para... En este caso, estando en un departamento que no es mío, y agradecida millones de veces por este hombre francés que ha tenido esta gran generosidad con nosotros. Y en este mismo edificio hay varias familias que en este momento no están aquí, que han dado también sus casas para que venga gente que está como nosotros, desplazados. Y cuando digo desplazados, digo, yo me remito a lo que vivió mi mamá, que a los 5 años vivían en Polonia y estuvieron en campos de trabajo en Rusia, en Siberia, y que en algún momento fueron desplazados a Uzbekistán. Y un día, de casualidad, me encontré con esa carta de desplazados. Mi mamá, que llegó a Uruguay, y siempre decía, yo no soy polaca, soy uruguaya, estoy agradecida de ese país. Cuando pienso en eso, pienso que solamente hoy, que ya no puedo hablar con ella porque ya no está conmigo, puedo entender
cómo se sintió.
Puedo entender cómo se sintieron ellos, se sintieron mis abuelos.
No, es un éxito.
Es una cosa espantosa, esto fue un pogrom. No, tú tendrías que entender de qué manera vinieron y reventaron las casas, los automóviles, mataron a esos... No sé, cuando uno ve una manada en África de rinocerontes corriendo, por ejemplo, o de búfalos en Estados Unidos, y uno ve y dice, no me podría parar allí nunca. Eso fue lo que les pasó a los 3.000 jóvenes que estaban en la fiesta, ahí en la fiesta de música, en ese festival.
Sí, muy cerca de tu kibutz.
Los corrieron de esa manera. Tenemos una niña del kibutz que ha sido operada y que estamos esperando que abra sus ojos, que estaba allí. Tenemos otro muchacho que se escapó, pero cuando llegó a su casa se enteró que su padre era uno de nuestros desaparecidos. Es una situación terrible y no quiero ser injusta. A mí me importan los niños de ambos lados, porque en este caso el Hamás decapitó 40 niños, mató niños en el kibutz Kfar Aza y en el kibutz Niroz y en el kibutz Beeri, mirándoles a los ojos. Han decapitado bebés, no es mentira, es verdad, hay imágenes de eso. No se puede generar tanta fake news en tan poco tiempo, ¿verdad? Digo, para todo aquel que no lo cree, esto es lo que ha pasado. Han entrado y decapitado y matado gente y se han llevado ancianos y personas enfermas. Y es una cosa increíble.
Janet, en la medida en que me imagino...
¿Cuándo Israel se llevó niños de rehenes o mujeres de rehenes? ¿Cuándo las violó? Digamos que Israel, como su ejército, ha podido tener un montón de errores. No digo que no. Pero si vamos a contar esto de que les han mirado a los ojos y los han decapitado y han borrado familias enteras, mirándoles a los ojos... Y ahora Israel les dijo, acabo de mirar en las noticias, hasta las 4 de la tarde de aquí, 15 horas de España, ¿no? Están una hora atrás nuestro, la gente tiene que salir, tiene que tratar de salir. Y jamás les dice, no, es mentira lo que les están diciendo, es mentira.
Sí, es verdad.
Si alguien palestino está escuchándome ahora, avisen a sus familias que se trasladen, avisen a sus familias que se trasladen, que no es mentira, que es cierto, que Israel les está dando la oportunidad, que Egipto les cierra las puertas. Bueno, señores, ¿dónde estáis? ¿No? ¿Dónde estáis? ¿Por qué no les abran las compuertas de ese gran muro que hizo Egipto en el 2009 y que no les permitió más a los palestinos? ¿Por qué no les quieren? ¿Por qué no los quieren recibir? ¿Por qué todo ese dinero que manda Qatar y que manda, porque manda Irán también, y todos los países árabes, los países más multimillonarios del mundo son los países árabes? ¿Por qué no los ayudan? ¿Por qué no les dan refugio? ¿Por qué no los corren? ¿Falta lugar en el desierto donde construir un vergel como construyó Israel? Yo creo que no. Yo creo que no, yo quiero volver a vivir en paz. Tú sabes, Janet, que cuando yo llegué al kibutz en el 97 había 25 trabajadores palestinos trabajando con nosotros y tengo contacto todavía con dos de ellos, al día de hoy.
Janet, una última cuestión. Yo me creo que no tenéis más información que nosotros sobre la operación militar. Hablamos con los delegados de los ejércitos en todos los países y lo único que sabemos es que las tropas están acantonadas justo en la frontera con la Franja de Gaza, que han hecho incursiones intentando recuperar alguno de los rehenes o por lo menos alguno de los cadáveres, pero no sabemos cómo se van a desarrollar las operaciones. ¿Os han dado algún indicio?
No nos dicen nada. A ver, otras veces yo desde mi casa, digamos, escuché los dos lados, ¿no? Los tiros de un lado y los tiros del otro. No se avecina nada bueno. Van a entrar por tierra y seguramente morirán muchos jóvenes. Mi corazón con esos padres, muerta de miedo, porque tengo muchísimos niños conocidos que están ahora en el ejército. Y que se rompe mi corazón pensando en todas esas vidas truncadas, porque cada vida son cientos de familias alrededor. Ya nos ha pasado un niño de 20 años, un soldadito que estaba en una de las bases de nuestro kibutz, ha muerto, conocido de mis hijos, por supuesto. Lo único que puedo decir es que esto no se soluciona solamente con la entrada de Israel, porque Israel va a entrar, pero ¿cuánto puede atacar? ¿Qué es lo que va a pasar con todos aquellos que están de rehenes? Y la pregunta es, en esa cosa tan loca, ¿no?, de volver a entrar, desde el 2005 Israel salió de la Franja de Gaza, ¿verdad? Y esto es lo que ha pasado en todos estos años con el Hamás, que pone a su gente primera línea en carne de cañón y después pone a sus terroristas. La pregunta es, ok, imaginemos, Israel viene, toma la Franja de Gaza, ¿y luego qué? ¿Quién se hace cargo? ¿Egipto? ¿Quién recibe las llaves de ese lugar? Egipto no los quiso cuando se firmó la paz con Israel en el 78, ¿por qué los va a querer ahora? Una población deprimida, traumada, con odio. ¿Quién los quiere? ¿Por qué nadie los quiere? A ver, ¿por qué? ¿Por qué nadie los quiere? Tú ves a una persona y dices, ¿pero qué cosa? Esta persona dice que nadie la quiere. ¿Por qué nadie la quiere? Habría que analizar qué es lo que hace la comunidad internacional para sacar al terrorismo. Porque ese mismo terrorismo le pegó a España, le pegó a Estados Unidos, le ha pegado a Argentina, le ha pegado a todo el mundo en todas partes y todavía le va a pegar. Sí. Porque son misóginos, porque son homofóbicos, porque todo lo que quieren es una guerra santa, ¿verdad? Y conquistar al mundo y que tú y yo no tengamos voz, tengamos solamente un par de ojos en una sábana negra que nos tape de cabeza a pies, ¿verdad? Para que no podamos ni hablar, ni ser, ni decir, ni como mujeres, ni como personas.
Es Janet Schweigenbaum desde Tel Aviv, desplazada de su casa, que ha perdido en el kibbutz Nir Zizyak y que fue víctima de los atentados de la semana pasada. Vamos a ver qué pasa a partir de las 4, las 3 en España, y rezamos por vosotros. No podemos hacer otra cosa porque es una situación, lo decías tú, loca y que lleva al pánico. Muchísimas gracias por hablar con nosotros en esta mañana, en fin de semana de COPE, Janet.
Gracias, me estoy yendo. Está sonando la alarma aquí en Tel Aviv. Empezamos el día. Me estoy yendo y cuando entre en mi cuarto de seguridad aquí en este edificio ya no podré hablar con ustedes. Gracias, gracias por dejarme escuchar esta voz y avisen a todo aquí.
Un abrazo.